Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 9 de octubre, esta es la información.
Entrega nombramiento a docentes que ocuparán cargos de directivos en instituciones educativas de la región sur. Con una inversión de 750 mil pesos, rehabilitarán plaza Las Fuentes de Zapotlán el Grande. Entrega sistema DIF Zapotlán cerca de 40 toneladas a damnificados por el sismo en Oaxaca. Presentan en Casa Taller Juan José Arreola la tercera edición del libro El Puente de las Damas.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Este lunes 9 de octubre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Lunes ya de fiesta aquí en Zapotlán. Ya iniciaron las fiestas en honor al Señor San José y las fiestas paganas también aquí en el municipio. Esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días. ¿Cómo te fue este fin de semana?
Hola Isabel, muy buenos días a ti en nuestra la discuchas. Pues me fue muy bien, fíjate, ¿no? A pesar de que no pude asistir al desfile de la feria, pero ya estamos iniciando estas festividades ya en el 2017. Y antes de iniciar con la información esta mañana, recordarle nuestros teléfonos en cabina aquí en Radio Universidad. Uno de ellos es el 41-3-33-45. Tenemos una alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD. Guzmán. Recordarle que a través de esta cuenta de Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo para las redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como arroba SI Zapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar todos sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto.
Haga uso de estas redes sociales y líneas telefónicas que ponemos a su disposición para que haga llegar sus comentarios o denuncias que tenga usted en su localidad. También esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos. El día de hoy nos acompaña César Marín, en la producción Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. Del 9 a partir de hoy hasta el 13 de octubre, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se llevará a cabo el cuarto coloquio Karl Marx de El Capital a la Revolución Rusa, Cubana y el Che Guevara. Invita a la Casa del Arte, va dirigida al público en general, y este tendrá un horario de las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde y noche comenzarán estas actividades.
Y del 17 al 19 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG. A esta actividad invita la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur. Las actividades de este Congreso Internacional estarán dirigidas al público en general, y para quienes deseen conocer más información acerca de este congreso pueden comunicarse al 575-2222, extensión 46022.
y también hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur se está realizando el registro de Ceneval. A todas aquellas personas egresadas de esta institución educativa, de este Centro Universitario del Sur, que quieran titularse por esta modalidad de Ceneval, pues tienen hasta el 2 de diciembre, tienen hasta el 29 de octubre más bien, para realizar este registro y presentar el examen el 2 de diciembre. Esta actividad va dirigida para egresados y para mayor información puede usted marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137. Repetiré la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, o también visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo Pascual Galindo Ceballos, número 129 en la Colonia Centro, el Instituto Nacional Electoral realizará la campaña anual intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta actividad está dirigida a todas aquellas personas que extraviaron su credencial, que desean hacer cambio de domicilio o que van a tramitarla por primera vez. Pueden acudir en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y esta mañana también agradecemos el mensaje de Alfredo Hernández Rodríguez, quien nos escucha a través del 94.3 de FM. Que tengas un excelente inicio de semana, Alfredo. Y siendo las 9:07, damos inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco, y esta mañana comentarles que en la sede de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en Zapotlán el Grande realizan entrega de nombramientos como directivos y subdirectivos a 27 profesores y profesoras que tendrán a su cargo diversas instituciones educativas del sur de Jalisco correspondientes al nivel básico, los cuales se han preparado por poco más de 2 años para poder alcanzar estos cargos, a decir de José María Velasco de la Cruz, delegado de la Secretaría de Educación en Zapotlán. Explica que estas plazas las obtienen los docentes gracias a su preparación y no porque alguien se las otorgue. Escuchemos.
El mensaje del maestro Francisco de José John López es que con la nueva reforma educativa, las nuevas plazas de directivos, de docentes, asesores técnicos, pedagógicos y supervisores no las entrega ni un diputado, ni el secretario, ni el delegado de DERS. Los gana el maestro con su preparación y con un examen de oposición que presenta para poseerse acreedor a cualquiera de estas plazas. Estos directivos y subdirectivos hicieron su primer examen y a los 2 años vuelven a realizar otro examen para lograr su permanencia. Obviamente en beneficio de ellos, en beneficio de un aumento salarial y con la reforma. El día de hoy en DERCE Sur fueron los primeros, son 27 nombramientos para directores y subdirectores en la región sur y en nuestra DERCE.
Los docentes que en esta ocasión han recibido su nombramiento pertenecen a los distintos municipios que integran a la DERCE aquí en la región sur del estado de Jalisco. Durante el proceso de preparación de acuerdo al cargo al que pueden aspirar los docentes, reciben cursos y asesorías de parte de la Secretaría de Educación y posteriormente presentan los exámenes de oposición. Escuchemos a Velasco de la Cruz.
Son distintos. La Secretaría de Educación y otras instituciones te brindan cursos que puedes recibirlos en la semana o que puedes recibirlos cada fin de semana para prepararte para este tipo de examen. Igual para los exámenes de oposición para maestro, para ATP, para supervisor y para directivo, que es el caso de esta vez. Los maestros escogen sus sedes y su preparación y ellos mismos logran prepararse. También te puedes preparar en línea y lograr tu examen y lograr tu puesto que tú deseas.
Por su parte, Carlos Antonio Enciso Calderón, quien es maestro que recibe el nombramiento de director de la Escuela Secundaria Técnica número 32 de Tecalitlán, en representación de sus compañeros docentes, habla de cómo ha sido el proceso para llegar a este día, que inició como un proceso incierto, pero que les permitió manifestar que podían ser líderes pedagógicos en alguna comunidad.
Compañeros, hace poco más de 2 años una oportunidad se vislumbró nuestro destino. Comenzamos un camino incierto en la realización de un sueño. Buscamos alcanzar una promoción por distintos motivos: superación profesional, académica, personal, económica. Apostamos por lo que hasta este momento era algo complicado: creer en una reforma educativa llena de incertidumbre y dudas para los trabajadores de la educación en este país. Estuvimos atentos a las convocatorias, de no perdernos de alguna fecha, analizando las guías de estudio, estudiando, preparándonos, en fin. Fue un proceso de evaluación que nos permitiera manifestar que teníamos las características necesarias como líderes pedagógicos en alguna comunidad escolar, y lo logramos.
El director de la DERS explica que este tipo de nombramientos representan que los docentes salen de su zona de confort para seguir con su formación y exigiéndose ocupar cargos para mejorar la educación. La asignación de estas plazas continuará para beneficiar a más profesores que continúan con su labor de preparación, conocimiento y dedicación que cada uno de ellos mantiene.
Oye, Ángel, y preguntar un poco acerca de si estas bases que se dan ya forman parte para que ya no exista escasez de profesores aquí en Zapotlán y la región sur, o estas plazas son independientes a esta falta de profesores.
Digamos que son independientes, Isabel, porque ellos ya estaban, digamos, trabajando en sus cargos. Este proceso de entregarles este nombramiento ya es para hacerlo de manera, digamos, oficial. Ellos ya estaban laborando como subdirectores y como directores de estas instituciones. Ya el nombramiento pues ya les garantiza que se quedan.
Entonces,
ya de
únicamente
base.
Es, digamos, la acreditación y la base que comprueba que estos profesores ya van a estar ahí de manera permanente.
Así es, Isabel, tal como tú lo comentas, pues ya este nombramiento ya les garantiza que ellos se van a ocupar ya ese cargo de manera ya permanente.
Y ahora nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, porque vamos a escuchar el clima para el día de hoy, 9 de octubre.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos una línea de baja presión en la parte central del territorio. Afecta con lluvias muy aisladas a occidente y centro del país. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán ocasiona también lluvias en los estados del sureste y en el sur. Aquí, en lo que corresponde a Ciudad Guzmán, hoy amanece nublado. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste. La probabilidad de lluvia, pero ligera y aislada. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 25 a los 26 grados, la temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:46, se pone a las 19:34. Bueno, un magnífico día para disfrutar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y siendo las 9:14, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y ahora vamos con la información local y es que con una inversión cercana a los 750 mil pesos comienza ya la rehabilitación de Plaza Las Fuentes, que consiste en labores internas del control de máquinas, ya que las bombas correspondientes a cada una de estas seis fuentes que se encuentran en el centro o en el jardín principal, así como el controlador, pues ya no sirven. Así lo explica Manuel Michel Chávez, quien es director de obra pública en el municipio.
Cada una de estos módulos de tubería lleva una bomba, en la cual pues se dejó de realizar el mantenimiento adecuado de esta sala y llegó a inundarse ahí. Por ejemplo, ustedes pueden ver los niveles que alcanzaba el agua antes de que nosotros realizáramos la intervención. Tuvimos que realizar todo el bombeo del agua que se encontraba aquí, desinstalar las bombas que ya quedan, estaban inutilizadas por todo el tiempo que duraron debajo del agua. Ese gabinete que ven ustedes ahí, pues, era el controlador principal. Ese tenía un costo de alrededor de 500 mil pesos, que también se echó a perder. Lo ven ustedes ya ahí oxidado, como les digo, ahí se ve el nivel del agua que tenía cuando nosotros llegamos a realizar esta intervención. Ese controlador hay que cambiarlo, hay que renovarlo.
Y tuvimos la oportunidad de acceder a esta parte del interior de donde se encuentra esta instalación, donde se encontraban estas seis bombas y este controlador, que es en, digamos, un cuarto de manera subterránea ahí, lo que es el centro de la ciudad frente a Catedral, y ahí se encuentran estas seis instalaciones de lo que son estas bombas que hacen que estas fuentes puedan funcionar, y también se encuentra el lo que es el controlador, que lo que sucedió específicamente por lo que están dañadas y por lo que ya definitivamente no sirven es porque cuando llovió esta agua comenzó a subir, el nivel del agua comenzó a subir, y lo que hizo es que efectivamente las bombas y el controlador pues se descompusieran, y pues esta reparación pues va a costar 750 mil pesos. Y lo que respecta a la cuestión eléctrica de estas seis fuentes, así como el controlador, serán reubicados en lo que es el exterior de Plaza Las Fuentes, es decir, en la parte superior, y también se van a colocar con unos muretes que impedirán que pues se vea, digamos, un bulto innecesario, sino que además se vea la cuestión estética, que se cuide la cuestión estética, y además pues de todos estos trabajos también se contarán con bombas de emergencia, y estas seis bombas que quedarán al interior de lo que es Plaza Las Fuentes, de cada una de estas seis fuentes que hay aquí en el municipio, pues se instalará la base de una manera más alta para que en caso de que suba el nivel del agua, que aquí en Zapotlán de Grande se da mucho que caigan tormentas fuertes, pues no se suba el nivel del agua, y por lo tanto pues no se dañen estas seis bombas que están en Plaza Las Fuentes y no suceda lo que ya sucedió ahora, así lo comenta Manuel Michel Chávez.
El problema principal que tiene este cuarto de máquinas es, pues como ustedes ven, no hay por dónde sacar el agua. Entonces, bueno, vamos a tener algunas bombas de emergencia. Las nuevas bombas que instalemos tendrán un nivel totalmente superior para evitar que cuando llegue a inundarse vuelva a aparecer lo mismo. Todos los controladores eléctricos van a estar fuera de la sala para evitar oxidaciones y cuestiones de ese tipo.
Y las características con las que contará este controlador, debido a lo costoso que es, serán mucho menores a las que tenía este controlador anterior, ya que usted recordará que el controlador anterior pues tenía luces, incluso lo que era las fuentes, también incluso si tenía música, los chorros de agua estaban al ritmo de la música, ¿no? Ahora únicamente lo que se hará es que estos chorros suban y regresen sin necesidad de que pues vaya a tener luz y vaya a tener lo que es el ritmo de la música, ya que como lo comenta Manuel Michel Chávez, pues este aparato sería mucho más costoso, sería alrededor de medio millón de pesos lo que costaría.
Este controlador, el que vamos a comprar, va a ser, como te decía, de menor inversión. Es mucho invertir en un controlador como este, se nos sale del presupuesto. Porque este controlador tenía para hacer las variaciones de velocidad en las fuentes con música, luces, entonces, pero sí es un controlador bastante caro y que no tenemos la verdad la inversión para reponerlo. El que vamos a tener hará nada más que los chorros suban y bajen, no traerá la cuestión del sensor de música y todo ese rollo, pero bueno, esperemos que a lo mejor en un tiempo podamos llegar a un controlador de este tipo.
Y actualmente existe un avance del 20% y esperan que los trabajos al interior, que es en donde está ubicado el control de máquinas, quede terminado en mes y medio. Y respecto a los trabajos que se harán en el exterior, que es donde irán los muretes que llevarán todas las cuestiones eléctricas, en un lapso de 2 semanas, es decir, en aproximadamente 2 meses quedará ya rehabilitada esta Plaza Las Fuentes, que de no haber existido este descuido se hubieran ahorrado 750 mil pesos, y el servicio o más bien el espectáculo que ofrece esta Plaza Las Fuentes pues no se hubiera visto en ausencia como se ve hasta ahora. Y vamos a seguir con más información, y es que se realiza la segunda entrega de víveres a las personas damnificadas por el sismo de pasado mes de septiembre. Esto lo realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde pues se recopilaron durante algunos días víveres en lo que fue el Centro Histórico La Ciudad y otros establecimientos que también decidieron participar en esta recopilación de víveres en estos centros de acopio, y nos platicamos con Ángel Ábalos Galván, quien es director del DIF Zapotlán, y nos comenta que esta segunda entrega se realizó de nueva cuenta en el estado de Oaxaca, específicamente en Juchitán, debido a que las necesidades de esta población, que de las necesidades que tienen pues son muchas, y también debido a que la ayuda se había concentrado en lo que es la Ciudad de México. Escuchemos en primera instancia a Ángel Ábalos Galván, quien es director del sistema DIF.
El viaje se mandó a Juchitán, Oaxaca, ya que por los sucesos acontecidos en la Ciudad de México, que fueron posteriores a lo que ocurrió en Oaxaca y en Chiapas, como que todos los víveres se concentraron en la Ciudad de México y sus municipios aledaños, también en el estado de Puebla, Morelos, y como que la gente dijo, bueno, pues ahora acá al centro del país. Nosotros decidimos que se enviaran a Oaxaca porque la primera vez que se mandó un camión de aquí de Ciudad Guzmán, se pudo palpar la necesidad de la gente de Juchitán. Entonces, bueno, al saber nosotros que muchos de los apoyos estaban centralizándose en el Estado de México, nos fuimos a Oaxaca.
Y en total, de los víveres recaudados, pues fueron alrededor de 40 toneladas, gracias al apoyo de establecimientos comerciales, como ya lo mencionaba, en donde pues también fungían como centros de acopio, también a las instituciones educativas, que en estos espacios se reunieron y decidieron de llevar todos sus víveres al DIF de Zapotlán el Grande, y a toda la ciudadanía que pues pudo colaborar con aquello poco o mucho que tenía para ayudar a estas personas damnificadas por el sismo.
Se transportaron en el camión alrededor de 35 o 40 toneladas de víveres. Estas fueron entregadas ya en Oaxaca. Tal como se le prometió a la ciudadanía, se fue una comitiva de 10 personas de aquí del municipio que fueron a hacer la entrega mano a mano. No se depositó en ningún almacén, no se le entregó a ningún político, no se le entregó a ninguna institución. La instrucción era, ustedes llegan y entregan en la mano de las personas. Y así fue como se ejecutó.
Y a pesar de que ya esta segunda entrega ya pasó, pues ya existe otra cantidad de víveres que se han recopilado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y que pues nuevamente, una vez que exista ya un volumen considerado, buscarán la manera de conseguir transporte para trasladar todos estos víveres a las personas que más lo necesitan. Escuchemos de nueva cuenta a Ángel Ábalos Galván.
Les comento que en el DIF tenemos ya otra cantidad importante de donaciones, la gente no ha dejado de llevar sus donaciones, y bueno, ya estaremos viendo la estrategia para hacer llegar estos víveres también otra vez a, a alguno de los municipios afectados por estas contingencias. Desconocemos, la verdad es de que, bueno, hay un volumen importante ya de donación que tenemos, pero también dependiendo del transporte disponible, lo menos eficiente es transportar aire. Entonces sí nos gustaría que, ya sabiendo del volumen que podemos transportar, pues completarlo, para que este transporte sea lo más aprovechado posible.
Y si usted, si aún desea apoyar, si tiene un poco de ayuda para estos damnificados por el sismo que se vivió en el pasado mes de septiembre, uno específicamente que dañó los estados de Chiapas y Oaxaca, y otro ya más el 19 de septiembre que fueron los daños más en el centro del país, en la Ciudad de México, Morelos y demás estados, pues aún puede llevar sus víveres al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Y siendo las 9:28, es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos a Óscar Delgado Nungaray, quien es coordinador de la licenciatura de agronegocios de este Centro Universitario del Sur, quien nos viene a platicar acerca del Congreso 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Óscar, por estar esta mañana aquí con nosotros en Señal Informativa para hablarnos acerca de este Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara, que se realizará del 17 al 19 de octubre. En primera instancia, que nos platique cuál es el objetivo de este congreso.
Bueno, el objetivo principal que tenemos con este congreso es iniciar los festejos de los 10 años de la licenciatura en agronegocios en la red universitaria. En el 2007, en enero del 2007, iniciamos con esta licenciatura en 5 centros universitarios, como es CUSUR, CUVALLES, CUCIÉNEGA, CUNORTE y CUCBA. Entonces, estamos realizando este evento internacional para poder posicionar qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué esperamos en los siguientes años de la licenciatura en agronegocios. Ese es el objetivo principal del evento.
Maestro, ¿esta es la primera vez que se realiza este congreso?
Así es el primer congreso que manejamos. Hemos realizado jornadas en los centros universitarios, jornadas de actualización, pero es el primer congreso internacional que manejamos. Es importante mencionar que es un congreso en red. Los 5 centros universitarios vamos a participar. Estamos esperando estudiantes de cada centro universitario, así como directivos de cada centro universitario, en este evento que en 3 días va a albergar alrededor de 500 personas en 17 eventos diferentes.
Digamos entonces que el Centro Universitario del Sur va a ser la sede de este congreso internacional.
Así es, somos sede. Nosotros somos los que iniciamos con la idea de la organización. Somos sede del evento y vamos a como te digo, a tener de los otros 4 centros universitarios estos 3 días, que también va a estar un poco movido por las cuestiones de la Feria de la Ciencia y de la Tecnología y otros eventos que tenemos en el centro, pero vamos a ser sede del congreso.
¿Qué actividades van a poder tener los estudiantes a su alcance en este congreso?
Bueno, son 17 actividades diferentes. Primero comentarles que se va a tratar de definir, por eso el nombre del congreso, de competitividad internacional, sí, soberanía alimentaria también. Como todos sabemos, en México no contamos con soberanía alimentaria, entonces que estamos tratando de hacer una vinculación muy fuerte con la competitividad internacional, que no debe estar peleada con la soberanía alimentaria. Entonces, Va a haber 10 mesas de discusión con temas diversos a los que los alumnos van a tener acceso a ellas. Va a haber 3 panel con invitados de talla internacional y nacional. Y va a haber 3 conferencias magistrales que van desde los aspectos internacionales hasta el tercer régimen alimenticio que ahorita estamos viviendo.
Muy bien. Ahora que menciona acerca de todas estas actividades y que vendrán ponentes internacionales, ¿quiénes serán?
Bueno, tenemos a un ponente que viene de Argentina, Eric Lobo, él es internacionalista. Tenemos también otro invitado que viene de la ciudad de César Escobar, viene de los Andes, de hecho tiene la ponencia, esta parte de la comparación que hacemos de las exportaciones agrícolas de nosotros, pero sobre la soberanía alimentaria desde los Andes, ¿no? Esa perspectiva que tienen de México en otros países y el posicionamiento de los agronegocios de México en otros países. Tenemos otros ponentes nacionales también, tenemos personas de la red universitaria, el doctor Alejandro Macías Macías, que es de casa, la maestra Lizeth Sevilla, que es de casa, Ixchel Patiño González, tenemos al doctor Carlos Javier Maya Ambía, que él trabaja principalmente el tercer régimen alimentario. Esto es uno de los tantos ponentes que vamos a tener en este evento.
Ya hablamos de las actividades y de los ponentes. ¿Qué importancia tiene para los estudiantes de agronegocios aquí en el Centro Universitario del Sur este tipo de congresos?
Bueno, aparte de que los estudiantes sirve para la parte de la formación disciplinar, es importante que ellos vean la evaluación de esta licenciatura en 10 años. ¿Qué hemos hecho en la región en estos 10 años? Porque ha habido un crecimiento exponencial de la agroindustria, todos observamos alrededor de nosotros un crecimiento de aguacate, un crecimiento de berries, hay cultivos tradicionales que se han perdido, entonces nuestros estudiantes están inmersos en un mundo agroindustrial que ni siquiera se ha alcanzado a medir, entonces considero que una parte muy importante es que ellos vean este avance que hemos tenido, pero también sin descuidar la parte ambiental, la parte de la sustentabilidad que es tan importante y que puedan hacer esta correlación entre los agronegocios, entre el sur de Jalisco, pero la sustentabilidad sobre todo.
¿La licenciatura en agronegocios le ha venido a impulsar a este crecimiento?
Sí, creo que ha sido, de hecho en el 2006 que se autoriza esta licenciatura, se vio el crecimiento que ya estaba iniciando en la zona sur de Jalisco, entonces la licenciatura viene a ser un complemento del crecimiento exponencial de la agroindustria en el estado, ya es que somos uno de los principales o el principal estado de exportación agroindustrial, entonces estamos de la mano con este proceso.
Respecto a este congreso, ¿tiene algún costo?
Sí, tiene un costo de $450 para estudiantes, es un costo de recuperación que estamos manejando ya que se les entregará material a los estudiantes, alimentos, toda esta cuestión está cubierta, entonces es un costo de recuperación el cual va a servir para poder cubrirlo.
¿Hay una fecha límite para una inscripción?
Sí, esta semana todavía estamos recibiendo a los estudiantes, a las inscripciones, estamos teniendo muy buenas noticias porque hay muchos egresados interesados, nos han hablado empresarios de la región para manejarlo como parte de la educación continua o capacitación de su personal, entonces toda esta semana todavía seguimos recibiendo inscripciones para que poder recibir a todos estos invitados.
Para allá iba un poquito, porque sabemos que pues esto es enfocado a lo mejor a estudiantes, pero no quedan exentos también personas que están fuera, que tienen alguna empresa, que también se dedican al agronegocio, que quieran y puedan participar en este congreso.
Sí, de hecho es un congreso que va dirigido no solamente a estudiantes, sino también a estas personas que ya están laborando, a estos empresarios o microempresarios, porque la temática del Congreso, que es ese posicionamiento de la soberanía alimentaria, que no estamos peleados con la parte de la globalización, pero sí poder definir un enfoque claro para poder ir de la mano con estas cuestiones. Entonces, no solamente es para estudiantes, porque los estudiantes el día a día se los estamos diciendo, pero hay muchos empresarios que ya están fuera de las aulas,
egresados también, ¿no?
que necesitan recordar o poder tener acercamiento a este tipo de temas.
Muy bien, ¿y qué deben hacer entonces? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿A dónde se deben inscribir?
Bueno, se están comunicando directamente a mi correo, oscar.delgado@cusur.udg.mx. Ahí estamos haciendo el trato especial para todos los empresarios y todos los visitantes externos del Centro Universitario del Sur para poderles darles la atención necesaria. También comentarles que como cierre el tercer día, el día 19 de octubre, se llevará a cabo un coloquio de proyectos, no solamente de investigación, sino también de emprendurismo, donde están participando alrededor de 40 trabajos, no solamente del centro universitario, sino de los demás centros, también como de programas de posgrado de la red universitaria y algunos posgrados del estado de Jalisco.
Muy bien. Ahora que nos pudiera dar un panorama amplio de lo que es la licenciatura en agronegocios, para que la gente que nos está escuchando, pues también, o aquellos que están a punto de egresar del nivel bachillerato, pues que también se puedan interesar en esta oferta académica que tiene el Centro Universitario del Sur.
Bueno, principalmente la licenciatura en agronegocios se encarga de toda la gestión de la comercialización y distribución de la materia prima. Es importante señalar que un licenciado en agronegocios no se encarga de la producción primaria. Hemos tenido en ocasiones la duda de si nosotros nos encargamos de la producción primaria, y no, nosotros no nos encargamos de la parte técnica. Nos encargamos, a partir de la obtención de la materia prima, poderle dar un valor agregado, buscar estrategias de promoción para vender este tipo de materia prima y poder estar en los canales de distribución adecuado para los productores. Nosotros trabajamos con pequeños productores, trabajamos con grandes empresas, buscamos el mejor posicionamiento nacional e internacional. También comentarles que en el 2018 vamos a iniciar con un nuevo plan de estudios, porque estamos viviendo una reforma curricular. Esta reforma nos enfocó o nos llevó a que sea un poco más internacional la licenciatura en agronegocios por la importancia de la comercialización hacia el exterior que hemos tenido en los últimos años.
Maestro, además de este nuevo plan curricular que ya nos comentaba, ¿qué más viene para la licenciatura en agronegocios?
Bueno, viene, creo que un parteaguas es estos 10 años, por eso lo quisimos festejar con un congreso internacional. Viene un posicionamiento mayor, un nuevo plan de estudios y sobre todo el llevar de la mano a nuestros egresados, porque hay muchos de los egresados que todavía están esperando un poco más de agronegocios, y es esta mejora continua que estamos haciendo en la licenciatura, en el centro universitario, pero sobre todo el posicionamiento de la licenciatura con el mercado laboral.
Muy bien, profesor, el tiempo se nos está terminando. ¿Algún comentario final que quisiera usted mencionar?
No, pues solamente invitar a todo el público, aunque tiene un costo de recuperación, vamos a tener abiertas las puertas para todas las conferencias. En la página del Centro Universitario está el programa completo. Me gustaría que, si alguien tiene el interés, pueda acceder a él. Y de igual forma, si tienen interés de venir, que vengan. Son temas muy interesantes y sobre todo ponentes de talla internacional y nacional muy reconocidos. Entonces, invitarlos a que puedan acompañarnos.
Todo esto aquí en el Centro Universitario.
Así es, todo aquí en el Centro Universitario del Sur.
Bueno, pues agradecemos esta mañana al profesor Oscar Delgado Nungaray, él es coordinador de la licenciatura en agronegocios de este Centro Universitario del Sur, y nos habló acerca de 10 congresos a 10 años de agronegocios de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, hasta luego.
Y después de esta entrevista ha llegado el momento de ir a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Cultural.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, son las 9:47 y vamos a continuar con más información. Comentarles que este fin de semana realizan en la Casa Taller Literario Juan José Arreola de Zapotlán el grande la presentación de la tercera edición del libro El Puente de las Damas, de autoría de Enrique Ibarra Pedrosa, el cual es organizado, por el Seminario de Cultura Mexicana a través de sus corresponsalías en Guadalajara, Colima y Zapotlán el Grande. Así lo da a conocer Ignacio Bonilla Arroyo, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en Guadalajara.
Es la primera vez que las tres corresponsalías nos unimos en torno a un acto cultural, como es la presentación de este importante libro que ya va en su tercera edición, gracias a la Cámara de Comercio y al éxito que ha tenido esta investigación que ha hecho el maestro Enrique Ibarra sobre el bellísimo Puente de las Damas, que retrata toda una época de la ciudad de Guadalajara, de cómo en la última década del 18 se construye este puente. Y que es una obra que también se puede apreciar como ese deseo de unir a las dos Guadalajaras, que actualmente siguen existiendo, y el hecho de que sea el puente llamado de las damas lo hace muy romántico, pero además nos hace imaginar cómo las damas en ese tiempo podrían contribuir a la construcción de un puente.
Rogelio Efraín Pisano Sandoval, de la corresponsalía de Colima, destaca que en el libro se describe a una Guadalajara que en sus orígenes, en el que se pueden identificar las características de las jerarquías sociales de la época.
En el libro describe magistralmente cómo es la traza original de la ciudad entre 1521 y 1529, la cual era similar a las ciudades hispanoamericanas, es decir, tenía su plaza, la iglesia y sus construcciones que albergaban las autoridades civiles, y había una jerarquía social en que las familias acomodadas vivían en el centro y las más modestas en las orillas de la ciudad, mientras que los pueblos indígenas en lugares cercanos como Mezquitán, Analco o Mexicalcingo.
Por su parte, Adolfo Opech, quien encabeza la corresponsalía de Zapotlán el Grande, comenta lo que representa la tercera edición del libro El Puente de las Damas, en el que sus primeros capítulos se abordan los antecedentes de la fundación de Guadalajara.
Saber de la tercera edición de un texto nos antepone su importancia. Nos encontramos con un referente de la historia tapatía desde las primeras fundaciones de la Perla de Occidente hasta la definitiva, la del Valle de Atemajac, el 14 de febrero de 1542. En el texto, en los primeros dos capítulos titulados Un parto dilatado y accidentado pero afortunado y una ciudad modesta colmada de blasones, El Puente de las Damas es un breviario de historia que da cuenta cómo los conquistadores Nuño Beltrán de Guzmán y los Oñate, Juan I y Cristóbal después, entre sus ambiciones personales y la necesidad de sentar una nueva metrópoli frente a la Nueva España, fundan la que hace unas décadas, allá por los años 70, también fue llamada la Ciudad de las Rosas, Guadalajara.
Durante su participación, Enrique Ibarra Pedrosa, autor de este libro, da a conocer cómo ha sido su experiencia en torno a este proceso, ya que él no es historiador, pero esto le permitió poder acercarse a la historia para narrar cómo es que los tapatíos de 1790 se unieron para realizar la construcción de un puente que uniera a Guadalajara con el pueblo de Mexicalcingo.
¿Qué ha representado para mí este libro? Ha sido una experiencia extraordinaria, lo del Puente de las Damas. Evidentemente yo no soy historiador, pero hacer este libro me permitió a mí sentir en propia piel lo que es escudriñar la historia. El cómo ponerte a estudiar, cómo poderte investigar, cómo descubrir datos nuevos que ignorabas, la información de relevancia y en este caso de una obra que, como ya lo decía aquí el arquitecto, pocas personas sabían que existe, no que existía, sino que existe.
Además de hablar del Puente de las Damas, en el libro también abordan las obras que fueron apoyadas por Fray Antonio Alcalde y Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispos de la época allá en Guadalajara, para el desarrollo de obras como la Real Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, el Real Consulado y la primera imprenta de la ciudad.
Señal Directa.
Y ahora tenemos en la línea telefónica a Randall Emanuel Villa. Él es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur y también miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, así como notario público en Texas, quien el día de hoy nos dará su comentario. Muy buenos días, Randall. ¿Sí, Randall? Hemos perdido la comunicación con Randall Emanuel Villa, pero en unos momentos más estaremos comunicándonos con él. Él es profesor, como le mencionaba, y abogado por el Centro Universitario del Sur, así como miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y notario público en Texas. Ya lo tenemos por ahí en la línea telefónica. Sí, Randall, buenos días, ¿ya nos escuchas?
Sí, hola, muy buenos días, los escucho.
Adelante con tu comentario, Randall.
Hola, pues fue un gusto de escucharlos. Estábamos allá en fiestas en Zapotlán el Grande, recibiendo ya parientes que vienen a visitarlos y todos están de fiesta. Envidiable allá en las fiestas de octubre de Zapotlán. Pues bien, comentarles pues lo titulado Reservándose el Derecho de Admisión. Y pues el comentario aquí, el tener un tipo de visa o incluso una residencia legal en los Estados Unidos, pues no garantiza el ingreso a los Estados Unidos. Cada año millones de personas que llegan a un aeropuerto de Estados Unidos u otro punto legal de entrada como fronteras terrestres o puertos.
Sí, bueno, Randall.
Este es un problema que afecta tanto a extranjeros que viajan con visa o visa no migrante por pertenecer a un país de programa con extensión de visas o incluso de una tarjeta de residencia permanente o conocida como por el lenguaje como la green card. Y es el caso que los únicos los que no se les puede impedir el ingreso es a los estadounidenses, a los ciudadanos de Estados Unidos, quienes tienen que presentar un documento válido que acredite esta condición y permita el paso migratorio. El control migratorio en los procesos de ingreso a los Estados Unidos tiene un total de 300.
Sí, bueno, Randall. Parece que estamos perdiendo la conexión con Randall Emanuel Villa. ¿Nos volveremos a comunicar con él? Ok, no es posible comunicarnos con él de nueva cuenta, pero no sin antes le hacemos la mención de algunos eventos que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. Del 9 al 13 de octubre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo el cuarto coloquio Karl Marx de El Capital a la Revolución Rusa, Cubana y el Che Guevara. Esto es en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, va dirigida al público en general y será a partir de las 7 de la tarde noche, a partir de hoy hasta el 13 de octubre de este mes. Y también del 17 al 19 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG, que hace unos minutos estuvo el profesor Óscar Delgado Nungaray, quien es coordinador de esta licenciatura, y pues invita a la Universidad de Guadalajara, va dirigida al público en general y para mayor información, que no precisamente como lo escuchamos en voz del coordinador de esta licenciatura, va enfocado a estudiantes, sino que también a egresados y toda la sociedad en general que esté interesada en aprender de lo que es este agronegocio, de lo que es este congreso internacional, pueden marcar la línea telefónica al 575-2222, extensión 46022. Voy a repetir la línea telefónica 575-2222, extensión 46022. Y también hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur se está realizando el registro al Ceneval. Aquellos estudiantes egresados de alguna licenciatura que oferta este Centro Universitario del Sur y que aún no se han titulado y quieren tener por alternativa esta modalidad de titulación, pues pueden acudir a este Centro Universitario del Sur para registrarse en el Ceneval para ser presentado el examen el día 2 de diciembre. Esta actividad va dirigida a egresados de este centro universitario y para mayor información pueden marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, 575-2222, extensión 46137, o también puedes visitar la línea, la página de internet de este centro universitario del sur, www.cusur.udg.mx. Y por otro lado, hasta el 31 de octubre, hasta el 31 de enero de este del 2018 está el módulo Pascual Galindo Ceballos 129, Colonia Centro, del Instituto Nacional Electoral, porque se está realizando la campaña anual intensa 2017-2018. Este es un módulo de atención a la ciudadanía para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted ya cumplió los 18 años de edad, si usted extravió su credencial para votar o si usted cambió de domicilio y quiere renovar su credencial para votar, pues puede acudir a la calle Pascual Galindo Ceballos 129, Colonia Centro, aquí en Zapotlán el Grande, para tramitar su credencial para votar. Va dirigida a personas mayores de 18 años de edad con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y con esto hemos llegado al final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 de FM o ya sea también a través de internet, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Agradecemos que inicie usted esta semana informado a través del 94.3 de FM y le pedimos que siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, porque ya viene el Expreso de las 10, así como también le pedimos que el día de mañana en punto de las 9 horas permanezca en sintonía con nosotros, porque tendremos información de lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. A nombre de mi compañero Ángel Guzmán, que ya tuvo que salir a cobertura porque hay actividades ya a partir de las 10 de la mañana, y a nombre también de todo el equipo que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, le deseamos a usted que tenga un bonito lunes y un excelente inicio de semana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.